Bueno, en principio nuevamente agradecer el espacio que ustedes nos dan, como a todos los demás candidatos, por supuesto, pero muy importante por el alcance que tiene el medio, ¿verdad? Así que muchísimas gracias de antemano. A ver, ya pasaron las primarias, como bien lo planteabas, tuvimos una encuesta ahí, una encuesta abierta, importante, demasiado cara para mi gusto, pero bueno, así son las reglas de juego. Y quedó establecido un mapa a priori que indica alguna tendencia de cómo la gente podría llegar a votar de alguna u otra forma en las elecciones a realizarse en el mes de octubre, ya cercana, estamos a un mes de esas elecciones. Así que, bueno, a ver, nosotros que establecimos estamos conformes con el resultado. Sacamos 13.000 votos y bueno, eso es mucho partiendo de nada, porque la realidad es que nosotros sin estructura, sin la estructura del gobierno provincial, sin la estructura del gobierno nacional, los aparatos, digamos, como se conoce en la jerga política, y obviamente tampoco en los municipios, toda la estructura oficial del gobierno jugó claramente y obviamente para la lista de Yanni y de Vázquez. Y lo mismo hizo la estructura y el aparato del gobierno nacional para el candidato de Cambiemos. Así que estamos conformes con ese resultado, un resultado que nos permite avizorar un crecimiento para el mes de octubre. De hecho, nosotros que hicimos, tomado nota del resultado localidad por localidad, empezamos una tarea de esclarecimiento, porque aunque parezca mentira, mucha gente, por ejemplo en Gregores, hubo vecinos que me llamaron después de la elección diciendo que no habían entendido de que en la elección de diputados y senadores nacionales no existía la ley de lemas. Quiero decirle y aprovechar para reiterar de que esta elección es sin ley de lemas, que el voto queda en el candidato votado, no se transfiere a ningún otro. Con lo cual, date una idea, Conrado, del marco de desinformación que hubo en las PASO que pasaron, valga la redundancia. No solo eso, sino también, que obviamente la propaganda tanto oficial como de vos fijate que cuál es el planteo acá. El planteo es el Frente para la Victoria pegándole a Costa y a Macri, hablando francamente, sin mencionar las otras alternativas, o sea, ninguneando las demás alternativas, y bueno, y del otro lado lo mismo, ¿no? Unión para Vivir Mejor, directamente haciendo hincapié en el desprestigio del gobierno de Alicia, lo que ellos consideran la influencia de Cristina sobre, en forma negativa sobre Santa Cruz, y focalizando en la Cámpora y otros grupos y Colina, su propaganda, con lo cual, bueno, nosotros quedamos ahí en el medio de lo que se llama la famosa grieta, que a nivel nacional se repite también, y por lo tanto creo que hicimos una buena elección. En Gregores hicimos una excelente elección, porque bueno, Gregores además tiene el candidato a diputado nacional, nosotros ahí no tenemos ninguna estructura, salvo los amigos, los compañeros, que algunos compañeros, otros directamente han trabajado para la lista de Yanni de Vázquez, pero estamos muy conformes, creemos que octubre vamos a mejorar notablemente, especialmente Río Gallego y Careto Olivia, nuestra elección, estamos trabajando para eso, tenemos reuniones y contactos formales e informales con otros sectores que han quedado fuera de la contienda porque han sido, iba a decir eliminados, pero está fea la palabra, han sido desplazados la elección, tanto en la elección que se llevó dentro del Frente para la Victoria como en Unión para Vivir Mejor, sectores que se han acercado naturalmente, hay un voto ahí que hay que ir a buscar, a rescatar, a trabajar, en buen sentido de la palabra, y que es el denominado voto útil, ¿no? Además del ausentismo que hubo, mesas de 300 electores, un promedio de 100 que faltaron a votar, y que nosotros creemos gran parte de esa gente va a votar ahora en octubre, y sobre eso estamos haciendo un trabajo militante, tranquilo, callado, Mucha gente no se quiere exponer en este momento, mucha gente no quiere mostrarse, y es atendible y razonable, porque acá se apunta y se persigue y se trabaja sobre los vecinos que intentan apostar a una alternativa distinta. Así que nosotros, entendiendo eso, conociendo cómo es la realidad y el peso que tienen las estructuras al momento de la elección, tratamos de preservar a la gente para que no sea después, tenga consecuencias no deseables. Pero estamos trabajando y estamos conformes y tenemos mucho optimismo para lo que viene por delante. Así que en esa tarea estamos, ya hemos visitado muchas localidades, hemos estado en la cuenca, vamos mañana a Calafate, y el lunes vamos a estar en San Julián, y el martes, y paso el aviso, vamos a estar en Gobernador Gregorio. Así que los vecinos que se han comunicado vía Facebook o vía Twitter a mi cuenta, o en los teléfonos que aparecen en la página de Facebook, les adelanto que los vamos a visitar, vamos a ir a charlar con ellos, que muchas gracias por las invitaciones, así que el día martes nos vamos a encontrar en Gregorio, Dios mediante.
Bueno, como siempre, te invitamos nuevamente a vos y a todos los candidatos a cuando visiten Gregores a acercarse a la radio también. Y Daniel, bueno, te quería consultar, porque bueno, sobre lo que son las elecciones, hay por ahí mucho sentido de pertenencia también de las personas a algún partido político. ¿Qué crees que puede pesar más en la próxima elección, teniendo en cuenta lo que fueron las PASO y las personas que quedaron afuera? ¿El voto a un partido político o el voto a un referente?
Es interesante la pregunta. En realidad, mucha gente me buscó a mí en las listas de... en la lista celeste, donde está la cara de Perón y de Eva, que son nuestros estandartes, ¿no? Pero bueno, nosotros ya... bueno, esto ya lo hablamos contigo y lo hemos explicado. Nosotros trabajamos... nosotros somos peronistas. Nunca vamos a renegar de nuestro origen. Y seguramente después a ver, nosotros creemos que el peronismo necesita una discusión muy profunda, que debe darse en otro marco y no bajo la conducción del Frente para la Victoria, claramente. Hay muchos compañeros que se han acercado y que nos van a votar en esta elección porque reconocen que nosotros... a ver, nuestra propuesta es peronista. Nosotros estamos utilizando una herramienta electoral que no es la nuestra, que no es la usual, pero si tomamos al peronismo como un movimiento, no como un partido político, ahí se terminan las dudas. Creemos de que la gente... yo no tengo el gentómetro, obviamente, ni mucho menos el peronómetro, ni mucho menos, nunca me lo creí y no me lo voy a creer ahora. Pero entendemos de que la gente va a buscar una alternativa. Acá hay que focalizarse en que tanto Ianni como Vázquez son candidatos de un gobierno provincial que no hace peronismo, que está alejado del peronismo, que tiene a Santa Cruz sometida con los brazos caídos, que tiene una provincia ingobernada, porque la verdad es esa, y no sé si está bien dicho el término, pero la provincia hoy está en un estado de anarquía y de caos muy muy profundo, y acá nadie pone la cara. Acá todo el mundo se hace eco de triunfos ajenos, todo el mundo mira con alguna expectativa el rol que puede tener Cristina en la elección de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, convengamos también que la propia expresidenta se alejó del Partido Justicialista y está siendo candidata por otro partido. Pero al margen de eso, y sin entrar en esa discusión que no ayuda en nada a la realidad que viven los santacruceños, hay una realidad actual que es muy dura, que se está viviendo con la parálisis total del Estado en todos los sectores ya. Para el próximo jueves hay una nueva movilización de los sindicatos, un nuevo paro provincial. A los docentes se les está pagando el salario del 2015, ni siquiera los aumentos del 2016, ni hablar del 2017. La anarquía que existe. Yo veía ayer, para darte un solo ejemplo, y no me quiero ir de la pregunta, pero focalizándome en lo que significa la importancia del voto de octubre. En octubre hay que demostrar, o la gente debería demostrar, su disconformidad, más allá de la pertenencia al partido, porque esa pertenencia al partido tiene que tener un fundamento en el análisis de la realidad que está viviendo la ciudadanía. Fíjate, hay gente que está en Buenos Aires hace más de un mes esperando que se paguen los quirófanos para poder operarse. Conozco el caso de un hombre que tiene un cáncer en el maxilar y que se comunicó con nosotros y demás para comunicarnos esta situación. Y me parece que por 35 mil pesos no se desbloquea un quirófano. Y después uno ve a la gobernadora que ayer fue a Perito en un viaje en avión, ella y un montón de funcionarios, ida y vuelta en el mismo día a inaugurar no sé qué cosa en los antiguos. Está todo bien, pero hay que subirse a la camioneta o algún otro vehículo y no gastar el avión oficial, si vale el caso, en ir y volver para hacer una visita de 4 horas a la comarca. Me parece que esas son las cuestiones que después la gente cuestiona cuando se nos dice que ahorrando y a poquito vamos saliendo. No vamos saliendo de nada, ni ahorrando ni no ahorrando, porque en definitiva se sigue buscando como salida el endeudamiento, que tantas veces se cuestionó, y ese endeudamiento que está llegando en cuotas y no sé hasta cuándo, me parece que preanuncia un año que viene mucho más complicado que el que está terminando, más allá de algunas risas que uno ve en la foto de los funcionarios oficiales, ¿no? Así que votar partido hoy, el que vote la lista de Yani y de Vázquez, está votando, está diciendo que todo lo que hace el gobierno provincial está bien. Y me parece que hay que marcar la diferencia. Y esa diferencia tampoco está bueno que sea con el voto blanco o impugnando el voto, porque eso no marca la diferencia, ese no es un voto positivo. Ese es un voto que no se sabe a dónde va, que muestra disgusto, mucho disgusto con la dirigencia política, con toda la dirigencia política, pero que no ayuda a modificar la realidad marcando un nuevo escenario político en la provincia, que yo en lo personal creo que es lo que hay que buscar. Así que bueno, a ver, vamos a hacer lo posible nosotros para que nuestro mensaje se entienda, se comprenda, y para trabajar ese mensaje estamos haciendo un esfuerzo grande y lo vamos a seguir haciendo hasta un minuto antes de que termine el tiempo y empiece la veda electoral. Después, el resto queda en manos de la gente, en la conciencia de la gente, en la conciencia política me refiero, ¿no? Y en la participación que los ciudadanos tienen que entender puede modificar esta realidad que hoy estamos viviendo, que no es nada agradable, y esta realidad no es una realidad que pertenece a un partido político determinado, es un gobierno que no acierta ninguna medida para poner a la provincia en valor, que al contrario la degrada, que hace que la gente esté molesta, que la gente tenga los brazos caídos, que acá nadie sepa ciertamente cuál es la expectativa del futuro cercano o no. Y bueno, y después está en nosotros mismos tratar de producir algún cambio a esto o seguir como estamos.
Nos decías que uno de los desafíos que tienen ahora es hacerle frente a los grandes aparatos, ¿no? Gobierno provincial y gobierno nacional. ¿Cómo has visto estas noticias de llegadas de obras desde el gobierno nacional para la provincia de Santa Cruz, que ha hecho, bueno, varios anuncios el diputado nacional Eduardo Costa, también que está también de recorrida en zona norte? ¿Cómo has visto todo esto?
Me parece que típico de época de campaña. No entiendo muy bien lo del agua, porque ahora se plantea otra vez la alternativa de lo que fue el viejo proyecto del dique Los Monos, el tomar el agua del codo del Senger para un proyecto determinado. Yo sigo insistiendo de que si estuvo en el presupuesto nacional, no sé si ahora persiste el proyecto del lago Buenos Aires, es la alternativa para el flanco norte de Santa Cruz. Después veo que hay mucho movimiento con tratando de ampliar el Procrear, lo cual me parece bien, pero hay que tomarlo también como anuncios en época de campaña. Finalizar la línea de 132 entre Truncado y Caleta es una necesidad. Hoy ustedes ingresan a los portales y hay una noticia alarmante, que es la falta de puesta en funcionamiento de la planta de Olmos y para Caleta Olivia, que está terminada, pero aparece con una planta que hizo el actual titular de Servicios Públicos, que es Tamburo, cuando estaba en el Enosa, que parece que tiene una serie de problemas que impiden su puesta en funcionamiento, inclusive problemas de orden de objeciones legales, de sobreprecios y demás, que supuestamente terminará en la justicia. Pero bueno, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Toda obra importante que venga para Santa Cruz hay que recibirla bien. Me refiero a ponerle plazo a los gasoductos, a Perito, los antiguos, Gregores, Chaltén, las etapas que faltan para tender el tendido de gasoductos en Santa Cruz. No veo sobre eso novedades, pero en cualquier momento también aparece. No quiero con esto decir de que las obras no sean importantes, quiero decir que están hechas en el marco de la campaña, está claro, y no está mal si las obras después se cumplen, también lo quiero dejar claro. Me parece que en el tema de, yo analizando otras cuestiones, veo que en obras viales solamente figura la finalización de la autovía Radatil y Caleta, que tampoco me parece mal, pero habría que sumarle algunas otras obras viales también, y no los veo anunciado en el plan de obras viales nacionales. Hay que finalizar la central térmica de Río Turbio, hay que finalizarla, hay que ponerle fin a esta cuestión de esta persistencia en no determinar la figura jurídica de nuestra empresa de carbón. Esto hay que hacerlo. No conozco en detalle cuál es el reemplazo a los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos que Macri quiere poner hacia nuestro puerto, pero me parece que no es lo que necesitamos. Y en fin, hay una serie de cuestiones que los vecinos van a escuchar en este tiempo, y que sería muy bueno que después tengan continuidad luego de las elecciones y no queden como meros anuncios electorales. Por lo menos eso es lo que uno espera de buena fe, ¿no?
El tema del acueducto de Los Monos, ¿durante tus años de gobierno se había estudiado también?
Sí, mira, yo recuerdo que yo todavía no era gobernador electo cuando me invitó Néstor Kirchner a un acto en la Casa Rosada. Me acuerdo que fue julio o agosto del año 2007, que junto con el gobernador Das Neves nos hizo participar en una conferencia donde se profundizó en este tema. Bueno, eso después quedó porque Chubut no estaba muy de acuerdo en algunas cuestiones, porque ese río, el Senger, toca con un codo la provincia de Santa Cruz, pero corre por Chubut. Entonces ellos planteaban algunas objeciones que pareciera ser que ahora ya no están. No lo he escuchado a Mario hablar sobre este tema, lo único que escuché fue lo que dijo el diputado Costa y algún funcionario nacional. Yo insisto, a mí me parece que Santa Cruz debe persistir en el proyecto del acueducto del lago Buenos Aires, porque eso abarcaría de sobra todo el flanco norte de Santa Cruz. Y si bien es una cuenca binacional, porque tiene también injerencia Chile, no me parece que no haya hoy condiciones para que los presidentes se sienten. Y bueno, de última habrá que esperar la elección presidencial chilena, que creo que antes de fin de año, y ahí poder acordar un mecanismo que permita la utilización del agua, digamos. Me parece que eso garantizaría muchas cosas. Pero bueno, a ver, si la definición ahora es esto, habrá que ver tiempos, plazos, características, no lo tengo muy claro. Me parece que tampoco se ha explicitado mucho más allá de lo que han dicho los funcionarios en el transcurso de lo que va esta semana. Así que habrá que pedir detalles sobre esto, nosotros, y estudiarlo. La solución, hay soluciones intermedias, de por sí no hay que ponerse a trabajar en este caso para Caleta, que es la que más sufre con la falta de agua, en poner en marcha esta planta de osmosis, que ahora vemos que tiene algunos problemas que no se entienden realmente. y que es responsabilidad de la gestión anterior, me refiero a la gestión nacional de Lenosa, pero también de este gobierno, apretar el acelerador y ponerla en marcha. Y después la obra de infraestructura tan grande, tan pesada, como se dice en la jerga, y tan costosas, que afectan presupuesto nacional fuertemente, bueno, a apurar el paso y definirlas. Me parece que ahí está el camino. Yo del viejo proyecto, ese que se habló en ese tiempo, hace ya 10 años, no sé qué habrá quedado, si esto es algo totalmente remozado y nuevo, o es el mismo proyecto.
Estamos en comunicación con Daniel Peralta, exgobernador de la provincia de Santa Cruz. Y Daniel, no quería dejar de consultarte también por tu pasado también como interventor sobre lo que ha sido, sobre lo que es el conflicto en ICRT. Bueno, ¿cómo lo venís siguiendo también? Todo lo que viene pasando, bueno, la toma de los trabajadores en la mina, el derrumbe, bueno, todas noticias que nos van llegando y ahora la conciliación obligatoria. ¿Cómo venís siguiendo todo esto?
Empecemos por el final, digamos. Me parece que la conciliación obligatoria es una salida para que se pongan de acuerdo en cuestiones que mediante el diálogo evidentemente no se llegaron a alcanzar y que motivó la toma de la mina. Mira, siempre la toma de una mina, especialmente de carbón, que tiene una vida interna muy particular. ¿Qué quiero decir con esto? El cerro tiene vida. La montaña genera agua, la montaña genera movimiento, más donde vos naturalmente le has sacado parte de su entraña, digámoslo así. Entonces eso forma parte de todo un proceso que los mineros cuidan mucho, que es fundamentalmente mantener la ventilación, que es una cuestión central en cualquier mina de explotación de carbón del mundo. Nuestra mina es una mina de manual, podemos decirlo, no tiene mucha agua. Yo he conocido en otros lugares del mundo en minas donde los mineros trabajan con el agua arriba de la rodilla sacando carbón, en Polonia, por ejemplo, o en la misma España, pero no es así. Río Turbio es una mina, digamos que es una mina, no digo fácil, es una mina que hay que trabajarla con cautela, porque bueno, el carbón es un tema, el polvo de nuestro carbón es altamente inflamable, hay que tener mucho cuidado con la ventilación, el aire viciado hay que mantenerlo fuera del alcance del laboreo minero. Para eso hay que sostener una serie de cuestiones técnicas que me parece que cualquier cosa la puede afectar. Bueno, he visto las fotos del derrumbe y las campanas son desprendimiento hacia arriba del cerro que se dan. He visto, a nosotros nos tocó cuando en 2004 fue la tragedia, los mineros repararon muchas campanas como esa en el interior de Mina 5. Y te puedo decir que es un trabajo de ingenieros, que los viejitos lo hacen con sapiencia, y que no tienen ningún ingeniero, valga la redundancia. Es surcir, para que se entienda la gente que nos escucha, el techo de la montaña. Eso se hace con durmientes, que se llaman castillos. Esos castillos van formando determinadas cuestiones que hacen que se sostenga el techo, y sobre eso se hacen como especie de pisos. En fin, es todo un trabajo que es enorme. Yo lo que ¿qué quiero significar con esto? Mira, a los pueblos de la cuenca, sostener la empresa en valor es su forma de vida, es su medio de vida, es su cultura y es su futuro. Con lo cual, nos parece que hay que recuperar el diálogo. Me parece que ahí también la provincia debe involucrarse más, porque vos fíjate, aparece finalmente los trabajadores en el medio de un enfrentamiento entre sectores del Frente para la Victoria, ahí en la cuenca, contra Eduardo Costa y Seigán, que es el interventor de la empresa. Y me parece que eso no ayuda, que no solo no ayuda, sino que perjudica la visión que desde el gobierno nacional se tiene sobre una empresa que hoy está subsidiada por el gobierno nacional. Atento con eso. Y sabemos muy bien cómo el gobierno nacional maneja el tema de los subsidios, achicar el gasto público. O sea, a ver, el gobierno nacional subió la deuda pública a 300.000 millones de dólares. Yo, obviamente, que uno ve de qué manera se timbea con las famosas LEVAC en el mercado financiero, que yo no estoy para nada de acuerdo con eso en lo personal. Me parece que ese dinero que debe volcarse al aparato productivo, y no se está haciendo, pero bueno, son decisiones de política, lo juzgará la gente y los resultados que haya en el bolsillo de la gente, en el changuito del supermercado y en el salario, para que se entienda, si no, volamos por allá arriba. Entonces, ahí hay un enfrentamiento entre los sectores del Frente para la Victoria, claramente, y el interventor y el diputado nacional. En el medio está la gente, en el medio están los trabajadores, está la empresa. Me parece que hay que recuperar el diálogo. La discusión política puede darse, pero claramente ahí la salida es rápidamente avanzar algo que no hizo el gobierno anterior. Yo tengo que acá, es una de cal y una de arena para todos, porque el gobierno nacional anterior esperó hasta la última semana antes de irse para enviar al Congreso el proyecto de figura jurídica de ICRT. Eso se tendría que haber hecho mucho antes, y realmente Minería no lo hizo. La gestión anterior no hizo nada con este tema y una semana antes lo envió. Por lo tanto, eso está en discusión. Lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la construcción de la figura jurídica de ICRT, porque ese es el paraguas protector de una empresa que debe ser carboeléctrica, o sea, que el carbón abastezca la central térmica, a la que hay que terminar, hay que ponerla en funcionamiento lo antes posible, porque ahí hubo una inversión muy grande, y también está la inversión hecha del interconectado, que ustedes cuando van a Gallego a Calafate, si alguna vez hicieron ese camino, ven en Esperanza una estación transformadora que deriva el interconectado de 500 megas a Calafate a 13,2, a Gallegos a 220 y a Río Turbio a 240. Entonces, esa inversión está hecha y esa línea está vacía. Hay que llenarla de energía quemando el carbón y mandarlo al interconectado nacional para que genere recursos para la provincia. Entonces, uno ve con preocupación que hace desde un tiempo a esta parte los enfrentamientos se profundizan, se judicializó, tuvo que ir el juez a la mina, tuvo que existir el desprendimiento. ¿Por qué? Porque el interventor denunció los convenios colectivos de trabajo. Hay 4 convenios en la empresa: el de la fraternidad, el de Luz y Fuerza, el del personal superior y el de ATE, y a la vez de denunciar los convenios, que los trabajadores eso lo resisten, obviamente, es lo mismo que el famoso Instituto del Salario, que quiso imponer Masúa hace unos días en la Cámara, que después todo el mundo se hizo el desentendido, pero el Instituto del Salario era también la supresión de los convenios colectivos. O sea, lo que se le cuestiona a Ceilán se hace después para la provincia. Entonces, me parece que hay que bajar los decibeles ahí y pensar de que esa es una empresa de la que vive mucha gente y tiene mucho que aportarle a la provincia recursos, especialmente cuando podamos cobrar regalías por la energía producida con nuestro carbón. Mi visión es esa. A mí no me parece que deba profundizarse ningún enfrentamiento y mucho menos usar a la empresa como campo de batalla entre dos expresiones políticas, ¿no?
Daniel, te agradecemos por tu tiempo y la comunicación con la radio de todos. Y bueno, te esperaremos el martes entonces por Gregores.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Le aprovecho, saludo. Acá me están entrando mensajes de gente que me está escuchando, así que se ve que audiencia tiene.
Buenísimo, nos alegramos.
Sí. Y nada, ahí estaremos el martes y por supuesto, sí. Puedo, me acerco hasta el piso, así charlamos y tomamos unos mates. Pero un saludo muy grande a los vecinos, a los compañeros del gobernador Gregorio y a todas las familias que, sin ser de mi misma ideología, me han acompañado en este tiempo. Y agradecerles el voto que han tenido en las PASO, que ha sido esa encuesta de la que estamos hablando. Es un voto que espero en octubre se transforme en un voto definitivo, pero ahí hicimos una muy buena elección. Yo estoy muy contento con la elección que hicimos el gobernador Gregores, porque fue una elección a pulmón, que llevaron adelante familias enteras, y bueno, mi agradecimiento. Un saludo para ustedes y que estén bien, agradecidos por el espacio que me han dado.
Gracias, Daniel Peralta.